Vamos a continuar con la virtud de la santa obediencia. Vamos a ver las virtudes religiosas que se requieren más en un convento. Bueno, con respecto a la obediencia, hay que recordar que lo que se hace después de la señal de la campana es parte del demonio, dicen los santos. O sea que la campana significa la voz de Dios. Diciendo, ven ahora. Ven. O sea, la campana no significa, tenés 5 minutos para llegar, no significa eso, ¿no? La campana significa la voz de Dios diciendo, ahora ve a la siguiente actividad. En las universidades, en las escuelas, sí significa 5 minutos, falta 5 minutos. Eso significa en las escuelas la campana, pero no en el convento. En el convento la campana significa ahora, deja todo y ve al oficio o a la actividad. Eso tiene que dejar todo, es la voz de Dios. Claro, hay excepciones, ¿no? Como la cocina, que a veces no puede dejar encendido el horno o lo que sea, ¿no? Por el bien común hay excepciones, pero ese es el principio. Hay un ejemplo que nos gusta mucho, es acerca de la obediencia. Sucedió con el discípulo de San Ignacio de Loyola, el Beato Fabre. ¿Qué pasa? Que él estaba muy, muy seriamente enfermo. Entonces los doctores lo visitaron y le dijeron que estaba muy delicado, que tenía que guardar cama, descanso, y si se movía o salía, si hacía algún viaje, podía morir. Entonces San Ignacio de Loyola tuvo una emergencia. Entonces le pidió al Beato Fabre que fuera a un pueblo, alguna actividad sacerdotal. Bueno, el Beato con humildad le explicó lo que el doctor le dijo, ¿no? Dijo, el doctor me dijo que no me moviera. Entonces San Ignacio sostuvo su orden, dijo, no, yo necesito que vayas. Entonces el Beato Fabre obedeció y efectivamente murió en el camino, murió. Y se le apareció San Ignacio. Y no fue para regañarle, para murmurar, para decirle que estuvo mal, ¿no? Se le apareció contento, radiante, y le dijo, estoy en el cielo, me fui directamente al cielo por la obediencia heroica de haber ido de viaje arriesgando mi salud. Y dijo, es que el religioso no necesita vivir, pero sí necesita obedecer, ¿no? O sea, uno tiene que obedecer a ese grado. No, que esto es muy peligroso, ¿no? Hay que obedecer. Claro, uno tiene que decir a los superiores nuestros motivos con humildad, ¿no? Pero por el bien común o por motivos que uno no conoce y no puede juzgar, los superiores a veces ponen deberes, ¿sí? O obediencias que son difíciles o peligrosas, ¿no? Se acuerda que la obediencia siempre es con respecto al tiempo, al lugar, al modo, las circunstancias. Es no solamente la orden, sino el modo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué tanto? Todo eso es parte de la obediencia. Entonces, hay un principio muy bello aquí. Servir a Dios es reinar, sabemos. Pero darle a Dios es recibir. Es uno de los secretos de la vida espiritual que, si la gente lo supiera, se meterían en los conventos, en los monasterios, ¿no? Y se dedicarán a dar limosnas y a hacer la caridad. Dar a Dios es recibir, o sea, el 100 por 1. Es lo que dijo Jesucristo. Lo que hagas por mí, Yo te regresaré el 100 por 1 en esta vida y la vida eterna. O sea, el que da recibe más que el que recibe. O sea, el que obedece recibe más, ¿sí? Que el que no obedece. Pero el mundo moderno piensa lo contrario. No, me quiere obligar, me quiere gobernar. No, no, no. Yo voy a hacer mi voluntad. Ese recibe menos que el que obedece. Digo que el mundo está al revés. O sea, es más sabio obedecer que no obedecer por cualquier motivo, ¿no? Porque lo hacemos por amor a Dios. También hay que obedecer en cosas que atañen al cuerpo. O sea, la perfección es simplemente agradar a Dios. Y con obediencia siempre se agrada a Dios. Inclusive nunca es más perfecta y meritoria la obediencia que cuando al grito de Dios, Dios lo quiere, uno sacrifica inclusive el placer de hacer el bien, ¿no? Eso es muy importante. Por ejemplo, una hermana que está cocinando por obediencia, ese gana más gracias que un misionero orgulloso que está convirtiendo 1000 almas o está diciendo misas y predicando y convirtiendo gente y bautizando. Claro, porque esto lo está haciendo con muchas cosas por motivos humanos, por orgullo, y ella lo está haciendo por un motivo humano y divino, que es en la obediencia del claustro, haciendo cosas sencillas. Pues acuérdense que es más importante cómo se hace, el cómo, con qué amor, con qué humildad, con qué disposiciones se hacen las cosas. Eso es más importante que el qué se hace. No hay duda de eso, no hay duda. Pues entre más humilde es el oficio, o más difícil, porque es más crucificante, más mortificante, es mejor. Para que vean cómo el espíritu puramente humano hace mucho daño en un convento, sí. Cuando tiene vistas puramente humanas, se hace mucho daño. Con motivos humanos, como es la murmuración, ¿no? Por obedecer, inclusive estar dispuesto a aniquilarse, a esconderse, a no usar sus talentos o sus fuerzas. Es el caso de San José, por ejemplo. Nuestro padre San José, él fue más sabio que, por ejemplo, los Santos Tomás de Aquino, que los doctores de la iglesia. Él tenía más sabiduría, más lleno del Espíritu Santo. Y sin embargo, Dios lo escondió en Nazaret, en la carpintería. Él no enseñaba, no predicaba. Pero no hay nadie que dude que San José es mucho más santo que todos los otros apóstoles, digamos, los santos, que los doctores de la iglesia. Nunca resistir a los superiores bajo el pretexto de que estoy obedeciendo al Espíritu Santo, ¿no? Eso pasa mucho, sí. Por eso es que cuando alguien tiene visiones o sueños o apariciones, hay que someterlo a la obediencia. Ese es el proceso que hay que seguir. Y si no se somete a la obediencia, es el demonio. O el origen, o la forma, o los efectos, pero es algo diabólico, algo peligroso. Es cuando, por ejemplo, el caso de Josefa Menéndez, ¿no? Ella es el Sagrado Corazón de Jesús, se le aparecía. Entonces un día Josefa estaba platicando con el Sagrado Corazón de Jesús, estaba platicando. Y de repente suena la campana del convento. Y Josefa dejó hablando a Jesús y se fue a la actividad del convento. Dejó hablando a Jesús, lo dejó hablando. Y obedeció la campana y se fue a la actividad. Entonces al día siguiente se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús y le dice: te felicito. Esa fue una prueba para ti. Porque obedeciste la campana y me dejaste hablando. Eso fue lo que tienes que hacer por obediencia. Me voy a seguir apareciéndote. Pero si tú hubieras decidido seguir platicando conmigo y ignorar la campana, esa hubiera sido la última aparición que hubieras recibido de mí. Eso le dijo. Eso le dijo. Pues digo que el que hagamos no es importante. Lo que importa es cómo lo hacemos. Por eso en la Sagrada Comunión, por ejemplo, lo que más importa es las disposiciones. La intensidad del fervor, del amor, la humildad, la obediencia. Por eso alguien, digamos, alguien con buenas disposiciones puede recibir más gracias por una comunión espiritual que un orgulloso o tibio en su comunión sacramental. Claro que sí. Por supuesto que sí, ¿no? Jesucristo lo dijo: mi manjar es hacer la voluntad de aquel que me envió, mi comida. Y Jesucristo lo dio todo, si es obediente a la muerte y muerte de cruz. Nos dio todo lo que tuvo, nos lo dio. Se sacrificó completamente. Dice el libro de los Proverbios: el hombre obediente siempre es victorioso. Porque acuérdense que Dios está con nosotros. Si uno obedece a Dios, Dios nos da el 100 por 1, o sea, está con nosotros. Por eso es como caminar con Dios. Obedecer es caminar con Dios, o sea, Él nos va a dar la victoria, nos va a dar la gracia que necesitamos. Porque el que obedece en la inteligencia sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Entonces tiene certeza del socorro divino. Y también tiene certeza del éxito de lo que está haciendo, aunque el superior se equivoque. Porque está haciendo lo que Dios quiere que haga. Aunque sea barriendo un corredor o regando las plantas, va a tener el éxito para las gracias que va a Dios a darle. Y la voluntad va a estar libre. Acuérdense que lo que nos esclaviza es nuestra propia voluntad. O sea, la gente se esclaviza principalmente por su propia voluntad, al mundo, al pecado, claro, y al demonio. Es lo que pasa con el mundo actual. Entonces, la obediencia, la santa obediencia nos hace libres de nuestra voluntad, del mundo, del demonio, del pecado. Esa es la verdadera libertad, porque ya podemos hacer cosas buenas, cosas agradables, cosas meritorias, cosas que nos ayudan a la virtud y a luchar. Así que es todo lo contrario a lo que dijeron en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa dijeron lo contrario los liberales. Dijeron: los votos esclavizan, los ponen en un convento y no pueden salir, no pueden hacer nada más que lo que les digan. Eso es esclavitud. Entonces, por eso prohibieron, en la Revolución Francesa prohibieron en otros países los votos, diciendo que era esclavitud, pero es lo contrario. Eso es la libertad, el libertinaje es esclavitud. Y los votos son libertad, es lo contrario. ¿Cómo el mundo interpreta diferente, completamente diferente como uno lo entiende? Yo les decía, el nuevo sordo entiende las cosas muy diferentes de como lo entendemos nosotros. Pues no se puede trabajar con ellos. Inclusive los conventos modernos. Uno no podría ser amigos de un convento moderno porque ellos ven las cosas diferente, tienen conceptos diferentes de lo que uno tiene, de conceptos de religión. Lo que para ellos es pobreza es diferente para nosotros. Lo que es obediencia para ellos es diferente para nosotros. Lo que es castidad es diferente inclusive. Entonces, la obediencia es la fortaleza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Dios, está con nosotros, está el heroísmo. Es el secreto de los mártires. El Espíritu Santo está que nos acompaña. Y la santa obediencia garantiza que vamos a perseverar en el bien. Y cuando uno obedece, el corazón tiene una paz que nadie la puede quitar, nada. Porque uno tiene a Dios, uno sigue a Dios. Aunque superior, digamos, fuera muy malo, no podría quitarle la paz a un obediente. Porque Dios está con él, ¿no? Con ella. Y se hacen como niños las personas, los monjes, las hermanitas. Porque no tienen responsabilidad. La responsabilidad es del superior, pero ellos tienen más obedecer. No tienen escrúpulos porque es exactamente como le piden hacerlo, es como hay que hacerlo. Así se hace como niños. Por eso para nosotros los benedictinos, por ejemplo, tenemos la capucha. ¿La capucha? Tradicionalmente uno significa el regreso a la niñez. Capucha significa el regreso a la niñez. Porque quisieron imitar a nuestros padres benedictinos, bueno, los monjes, imitar a los mamelucos de los bebés, que son una sola pieza, un gorrito de cabeza hasta los pies, ¿no? Que se mete los piecitos. Es una prenda de los pies a la cabeza. Quisieron imitar eso para los monjes. Recordando que tenemos que ser como niños otra vez nosotros. Y por último vamos a ver entonces lo que es la falsa obediencia. Hay 13 tipos de falsa obediencia. Primera, la falsa obediencia rutinaria, que no tiene espíritu interior. Lo hace por rutina todo, ¿no? Porque tiene que hacerlo, por obligación. Eso no es obediencia. Otro se llama la desobediencia sabia. Cuando alguien le pone límites al superior. Sí, sí, claro, lo voy a hacer, pero hasta aquí o de esta manera. O sea, es una obediencia condicional, ¿no? La desobediencia, la número 3, desobediencia crítica. Obedece, pero al mismo tiempo despelleja al superior, ¿no? O sea, se revela, ¿no? Internamente o externamente. La cuarta es la desobediencia momificada. Porque el superior ya no se atreve a mandar, porque nos sustraemos habilidosamente a obedecer. Nos hacemos expertos en escabullirnos, ¿no? O en cambiarla, o interpretar diferente la orden, o cambiarla, o interpretar, sí, hacer una cosa diferente. O buscar excusas, ¿no? Esas son la desobediencia momificada. La quinta es la desobediencia pseudomística, que dice que prefiere obedecer al Espíritu Santo que al superior, ¿no? El sexto es la desobediencia camuflajeada. Porque el discípulo hábilmente conduce al superior a fuerza de excusas y objeciones a cambiarle sus órdenes. La séptima es la desobediencia paradójica. El inferior es el que termina imponiendo su voluntad al superior para que el superior lo siga a él, ¿no? Intenta forzar hasta que el superior lo obedece al el inferior. La octava es la desobediencia farisaica. Obedece, pero sin estar sumiso. La novena es la desobediencia de oposición. Porque obedece, pero incita a la rebeldía en los demás, ¿no? La décima es la desobediencia egoísta. Obedece, entre comillas, por interés. La onceava es la desobediencia murmuradora, aceptando de mala gana una orden. Y la última, la doceava, es la desobediencia imperfecta, la obediencia imperfecta, digamos, porque hace mal lo que se le ordenó. Por ejemplo, barre, pero cambia el polvo de sitio, el polvo lo cambia de sitio, ¿no? Y barre, pero cambia más el sitio, el polvo. O medita, pero está durmiendo realmente, ¿no? Ah, la última, la treceava, la perezosa. La obediencia perezosa que busca pretextos todo el tiempo. En eso nomás hay que recordar que Monseñor Lefebvre nos enseñó que nosotros estamos obedeciendo a la iglesia y solamente hay una apariencia de desobediencia. Porque como no estamos trabajando con Roma, entonces a los ojos de la gente estamos como fuera, como rebeldes. Pero realmente estamos obedeciendo lo que siempre se enseñó y lo que el Papa tendría que estar enseñando. Entonces, el Señor Lefebvre le llama, nosotros somos obedientes, verdaderamente obedientes, aunque con apariencia de desobediencia. Y los modernistas, o por ejemplo la San Pío X también entra en ellos ahorita, aparentemente están obedeciendo porque están trabajando con el Vaticano, con Roma. En apariencia son obedientes, pero en la verdad son desobedientes. Porque todo el Evangelio y lo que los apóstoles predicaron no es lo importante, es lo que diga Roma, ¿no? Que no está predicando la verdad, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir con la otra virtud, la siguiente virtud. Vamos a ver las virtudes que son más importantes para la vida religiosa, ¿no? La siguiente virtud que vamos a ver es la virtud de religión. O sea, atañe a nosotros. La virtud de religión es la más grande de todas las virtudes morales. Y es infusa por Dios. Y consiste en darle a Dios el honor y el culto, el honor y culto que se merece. Pues nos llamamos religiosos. Porque nosotros estamos todo el tiempo honrando, adorando, pidiendo perdón por los demás, dando gracias a Dios por los demás. Digamos, la Santa Misa la estamos llevando a cada rincón de nuestra vida religiosa. Estamos como en misa todo el tiempo, todo el día, santo día, ofreciéndonos en sacrificio junto con Jesucristo, adorándolo en sacrificio, dándole gracias, pidiéndole y pidiendo perdón por nuestros pecados y los pecados de los demás. Es el culto que le damos a Dios todo el tiempo. Pues hacemos votos, porque el voto añade precisamente ese sacrificio por la promesa que hacemos de sacrificarnos. Entonces adoramos para atestiguar, como ser testigos del supremo dominio de Dios, su soberanía, y de que estamos de que dependemos de Él. Eso es, por eso adoramos a Dios, y es importante adorarlo todo el tiempo. Por eso cada vez que ustedes, digamos, cumplen con la santa regla, obedecen, están adorando a Dios en el superior, en la santa regla, en las hermanas, en las actividades, en la lectura espiritual, en el refectorio. En todos lados estamos adorando la voluntad de Dios, la divina providencia, la santa regla. Por eso uno le dice santa regla, no le dice regla, ¿eh? Esa es una ofensa. Uno tiene que hacer satisfacción. Uno puede llamarle regla, uno quiere decir la santa regla. Claro, la oración por excelencia es el oficio divino, usted tiene que saber eso. El oficio divino es la oración de Cristo, nuestro Señor, unido a su iglesia. Y esa oración de Jesucristo es el cántico eterno de amor a su Padre en el Espíritu Santo, que no puede parar. Por eso para los religiosos con votos es obligatorio el oficio divino. Bajo pecado mortal, uno no puede suspenderlo. Porque el amor de Dios no puede suspenderse, es eterno. Y pues nosotros oramos todo el tiempo. Y eso, debemos ser expertos y tenemos que hacerlo con mucho gozo y perfección en la oración. Es nuestro deber, como religiosos, es nuestro deber orar bien, rezar bien. Entonces, como dije, implica sacrificio la virtud de la religión. El sacrificio de la Santa Misa, nos ofrecemos continuamente como si estuviéramos en misa nosotros. Por eso, si no hay misa, uno hace una misa espiritual. Uno se une todo el tiempo a todas las misas que hay en este momento agradables a Dios en el mundo. Y por último, la virtud de la religión nos obliga a tener devoción. Ya vimos eso de la devoción. La devoción es la prontitud y el fervor en todo lo que hacemos, todo lo que tiene que ver con Dios y con su honor y su santa regla y su obediencia, ¿no? O sea, hacer todo lo que hacemos en la vida religiosa con prontitud y fervor, ¿no? Esa es la devoción. La siguiente virtud, de las más importantes en la vida religiosa, es la humildad, claro. Entonces, la humildad es una virtud moral que inclina al hombre a tener una idea muy baja de sí mismo, y desear que los demás también la tengan baja de uno. Quizás usted recuerda la definición de Santa Teresita, que es la de San Benito también. Humildad es estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si uno está en la presencia de Dios, uno se pone en su lugar. ¿Y cuál es el lugar de uno? El último. Somos nada. Que tiene una opinión muy baja de nosotros y que los demás lo tengan, es precisamente estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Automáticamente uno es humilde si uno vive en la presencia de Dios. Uno se pone en su lugar. O sea, la humildad no requiere que ignoremos lo bueno que hay en nosotros, ¿sí? Hay muchas cosas buenas en nosotros, pero la humildad lo que nos pide es que lo bueno que hay en nosotros lo consideremos como un regalo de Dios, que pertenece a Dios. Es una gracia de Dios, pero pertenece a Dios. O sea, lo bueno que tenemos, Dios nos lo dio. No podemos presumir o no podemos pensar que nos lo merecemos. O no podemos pensar tampoco que nadie nos lo puede quitar o que es producto de nuestras obras buenas. Tampoco, ¿no? Es gratis. Es lo que dijo San Pablo. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces ahora la necesidad de la humildad, dice Jesucristo en San Mateo, explica esta necesidad, ¿sabes? Jesucristo dice, si no os convertís como uno de estos más pequeños niños más pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera que se humilla como estos más pequeñitos, ese es el más grande en el reino de los cielos. Recuerde que el niño es dependiente, inocente pero también dependiente, ¿no? Sabe que depende de sus papás y se siente el último porque no trabaja, no sabe muchas cosas, no puede ni siquiera cargar muchas cosas, no puede ayudar en muchas cosas. Sabe que es el más pequeño, un niño. Y es dependiente. Sabe que no puede irse de la casa, no puede ser rebelde. Y me voy de la casa, no puede, porque no puede, no tiene ni la facultad, ni el dinero, ni la habilidad, ni nada. Entonces, los padres de la iglesia unánimemente dicen que la humildad es la base y el fundamento de la perfección cristiana. Es el fundamento de la perfección cristiana. De hecho, se ha dicho que los únicos capaces de ser humildes son los católicos. Las otras religiones no son capaces de ser humildes. Porque no viven en la presencia de Dios, porque no conocen a Dios. Entonces no pueden vivir en la presencia de Dios. Entonces siempre tienen el enfoque en lo humano, en sí mismos, en mucho o poco grado. Entonces la humildad es católica, solamente católica, solamente. Y solamente con la gracia de Dios. Por eso es que no hay humildad en el Novus Ordo, no hay humildes, no existe la humildad. No lo enseñan. Al contrario, enseñan que la libertad, la voluntad propia es lo más importante. Es la bandera, es lo que dice Monseñor Lefebvre y los que estudiaron el Vaticano II dicen que el dogma número uno del Novus Ordo es la libertad. Que realmente es libertinaje, o sea, es la falsa libertad. Podemos hacer lo que queramos, escoger la religión que queramos, acá nos salvamos. O sea, es el orgullo puesto en el pedestal, diabólico. Es diabólico esa religión nueva. Y San Cipriano dice lo siguiente: la humildad siempre ha sido el fundamento de la santidad, los cimientos de la santidad, y el orgullo no nos puede llevar nunca al cielo. Y San Agustín dice lo siguiente: si querés tener un edificio de santidad, primero pon los cimientos de la humildad. Y San Gregorio Magno: cualquiera que quiera ser virtuoso sin humildad es como lanzar polvo al viento. Dios da su gracia al humilde, no lo olvidemos, es Santiago el apóstol 4:6. Dios resiste al soberbio y da su gracia al humilde. Cuando estamos en nuestro lugar, cuando nos ponemos en nuestro lugar. Por ejemplo, nosotros sabemos que dependemos de Dios y que nuestras vidas pecaminosas de la vida pasada es suficiente razón para humillarnos y avergonzarnos constantemente. Nos atrevimos a ofender a Dios, ¿eh? Eso nos tiene que poner en el último lugar todo el tiempo. Es el dolor. O sea, el dolor, como les decía, nos pone es una gracia en la que nos pone en humildad a reparar y a amar. Y también el ejemplo de Jesucristo, de los santos. El Señor lo dijo, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. También dijo Jesucristo: os he dado ejemplo para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y San Bernardo dice: en vano nos llamamos cristianos si no seguimos a Cristo. El Salmo 137 dice: el Señor mira desde lo alto hacia abajo y nos mira para elevarnos si es que somos humildes, ¿no? O la otra frase de Jesucristo: aquel que se exalta será humillado y el que se humilla será ensalzado. Esa es la famosa frase de San Juan de la Cruz, ¿no? Todo, 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 nada, nada, nada. Eso significa para él, para San Juan de la Cruz, darlo todo para ganar el todo. O sea, hacerse nada para ganar el todo y darlo todo para quedarse sin nada de este mundo y ganar a Dios, ¿no? Y también la paz, la humildad también genera paz. Claro, porque si uno está en el último lugar y no sabe que no espera nada, no merece nada, no es nada, va a estar como las migajitas, la mujer samaritana que dice: Señor, dame de las migajas que caen de tu mesa, por lo menos, ¿no? Estar ahí, Cualquier migajito no está agradecido, una migaja de pan. Porque uno no está en el infierno, entonces una, es suficiente agradecimiento para un humilde. Señor, no me has castigado, no me castigaste. Y estoy vivo y estoy camino al cielo, eso es mucho ya, es mucho. Eso es humildad. No querer más que eso, o sea, conformarse con lo que Dios me da. Inclusive ver que está agradecido porque es uno, algo que no merece uno, que Dios lo ame y que uno pueda llegar al cielo todavía algún día, ¿no? Eso es humildad. Entonces también entre las prácticas de humildad es reconocernos indignos de los favores y consolaciones. Me acuerdo que un muchacho estaba muriendo. Y el papá estaba llorando, claro, estaba diciendo, ¿por qué tu hijo? Y el hijo fue inspirado del Espíritu Santo en ese momento y dijo, papá, ¿y por qué yo no? Así le dijo. Ah, caray, se quedó así. Esa es humildad. El muchacho murió. Y el papá, ¿por qué tú y no otro? ¿Por qué tú tienes que morir? Él tenía como 20 años el muchacho, ¿no? Papá, ¿y por qué yo no? ¿Qué respuesta? Igual con ustedes. La madre les pone un oficio, una obediencia difícil. ¿Por qué yo no? La pregunta debe ser, ¿por qué yo no? Claro que sí, vamos, ¿por qué yo no? Yo lo merezco eso y más. Claro que sí, ¿por qué yo no? Cambiar la pregunta. ¿Por qué ahora no? ¿Y por qué ahora no? Sí, claro, cambiar la respuesta. Voltear la tortilla, diríamos en México, ¿sí? Y el Salmo 118 de David, bellísimo, ¿no? Yo conozco, Señor, yo sé que tus juicios son justos y que por tu verdad, por tus juicios, me has humillado. Aquel evento del profeta David, ¿no? Que estaba, Dios lo estaba castigando por su adulterio y su hijo se rebeló, Absalón. Entonces tuvo que salir de la ciudad. Y un servidor lo estaba ofendiendo, ¿no? Lo estaba maldiciendo a David. Y los servidores le dijeron a David, lo castigamos, te está ofendiendo, lo castigamos. Y David dijo, no, déjenlo que hable. Porque seguramente Dios lo mandó para que me ofenda porque lo merezco. O merezco escuchar eso, merezco escuchar que yo soy de lo peor, ¿sí? Dice, porque es verdad, lo que está diciendo es verdad, yo soy de lo peor, es cierto. Déjenlo que hable, así dijo David, déjenlo que hable, ¿no? Es verdad. Otra práctica es desconfiar de nosotros. Esto es importantísimo, porque uno confía en Dios. Por lo tanto, lo que se me ocurra, o mi opinión, o mi experiencia, claro, uno la va a decir con humildad. Pero si a uno no le toma importancia lo que uno dice o lo que uno hace, no importa. Nunca buscarnos a nosotros, nuestra gloria, nuestros intereses. Buscar a Dios y su gloria. Todo lo que tengáis de talentos, de éxitos, atribuidlo a Dios o a las hermanas. ¿Quién hizo eso tan bello? Las hermanas lo hicieron, no yo. Eso era una obligación antes, era escribir libros. Si alguna religiosa escribía un libro, era anónimo siempre, anónimo, ¿no? ¿Quién hizo esto? El convento lo hizo, no hermana X, no. El convento lo hizo. ¿O de quién es la culpa? Del convento. Sí, no. Claro. Claro. Todas cargan la misma cruz, eso es importante. Cargan la cruz todas. ¿Por qué estaban tan mal los frijoles en el convento? Es la culpa del convento, no. No dicen la culpa de la hermana cocinera, no, no, no. Siempre considerarse como el último de todos. Hay una reflexión muy bonita aquí, una reflexión. Si Dios le hubiera dado a otros lo que me ha dado a mí, quizás ellos serían ya un santos en este momento. Esa reflexión es muy, muy bella, muy poderosa esa reflexión. Si otras muchachas hubieran recibido el regalo, el don que ustedes han recibido, quizás ellas ya serían santas en este momento. Y nosotros no lo somos. O sea, si hemos desperdiciado mucho, o sea, ¿por qué nos vamos a poner a demandar o a esperar cosas que no merecemos, ¿no? Como felicitaciones, uno no espera las felicitaciones tampoco, ¿no? Dice San Benito que cuando uno hace algo bueno, simplemente decir, hice lo que me correspondía, hice mis deberes, no hice más que eso, y con la gracia de Dios, ¿no? Hay otro pensamiento muy bonito para la humildad. Nosotros no hemos tenido las ocasiones y peligros de pecado que otra gente ha tenido. Entonces, si nosotros hubiéramos estado expuestos a este tipo de tentaciones, quizás seríamos mucho peor que ellos. Y nosotros los criticamos. Eso es un pensamiento muy, muy bueno. Una reflexión muy buena. Si nosotros hubiéramos sido parte de esa familia que está en ese lugar, en esa, con esas tentaciones, lejos de Dios, quizás seríamos peor que ellos mismos, ¿no? Entonces, como conclusión, si no somos tan malos como otros, es por la misericordia de Dios. O sea, no hay nada que presumir, no hay nada que presumir. Eso San Felipe Neri decía, ¿no? Señor, si me dejas solo por un minuto, me hago musulmán, decía. Sí, sí. Sí, es que uno es capaz de todo, sin la gracia de Dios, que es lo peor. La siguiente práctica es siempre considerarnos indignos de cualquier honor o de un buen trabajo, o de descanso, o de vacaciones, o de confianza inclusive, o que nos piden la opinión. No consideramos dignos de todo eso, ¿no? Uno debe pensar, si me olvidan en un rincón y nadie me quiere y nadie sabe que yo existo, no importa, lo merezco, ¿no? Lo merezco. La siguiente es estar contento con hacer el trabajo más difícil, más duro, más que nadie quiere, ¿no? Y hacerlo con alegría. Eso es humildad. Sufrir con paciencia lo que otros piensen de mí. O cuando las faltas aparecen en público, no importa. Dios lo quiso, Dios lo quería, y yo es necesario que prenda humildad. O cuando alguien es un obstáculo, o me tiene envidia, o me hace la vida imposible, no importa. O cuando otros son alabados o alabados y nada se dice acerca de lo que nosotros hacemos o lo que somos, no importa tampoco. Y si otras personas se oponen a nosotros, nos contradicen o no quieren nuestra compañía, continuar con paciencia y con alegría y con paz. Y tenemos la compañía de Dios. y si el trabajo es duro, desagradable, y que a usted siempre se le da lo peor, ¿y por qué siempre se le da lo peor? No importa, porque lo merecemos. Eso es una señal para... San Luis de Montfort dice que es una señal de más amor a Dios cuando uno tiene más cruces. Hay que empezar a pensar así todo el tiempo, hay que pensar de esa manera. Dice el Salmo 118, David en el Salmo 118 dice: Señor, gracias porque es muy bueno para mí que me hayas humillado. Es muy bueno para mí que me hayas humillado. Gracias, Señor. Es una sentencia que uno puede repetir, ¿no? Gracias, Señor, por humillarme. Gracias. Lo necesito y lo merezco. Nunca negar nuestras faltas. Nunca excusar nuestras faltas. Inclusive en la confesión yo les digo a la gente: acúsense de sus faltas sin excusarse. No acusen a nadie en el confesionario, ¿no? Tampoco sentirse apenado por nuestros defectos naturales. Nuestra falta de talento, porque somos de origen pobre, humilde, no importa, ¿no? Eso sería orgullo, ¿no? Ponerse triste por eso, ¿no? Y también una práctica de humildad es no buscar la compañía de personas de alto rango, de mucha riqueza y de gran renombre, ¿no? La gente del mundo busca esas cosas, ¿no? Voy a buscar el autógrafo de la hermana. No, pues no. No lo busquen, ¿no? Entonces hay algunas señales de falsa humildad. Solamente son cuatro. No, cinco. Cinco señales de falsa humildad. Cuando decimos que somos peores, que somos pecadores, que somos de lo peor. Y si alguien nos dice de nosotros lo mismo, nos indignamos. Cuando somos muy obedientes, muy buenos para la obediencia, cuando todo va bien. Pero en cuanto va algo, una ofensa contra mí, ¡pum!, explotamos de enojo. Eso es falsa humildad, sí. Lo que es el Salmo 143: toca las montañas y echarán fuego. A eso se refiere el Salmo 143:5. La tercera es cuando uno no quiere las ocupaciones o deberes que no son atractivas o que no son exitosas o no me gustan, que son muy humillantes. Es una señal de falsa humildad cuando uno busca cosas que le gustan o que no son humillantes. La cuarta es cuando uno se pone triste o envidioso cuando otros tienen éxito o tienen cosas buenas o virtudes. La envidia es falsa humildad, es una señal. Y también la última es falsa humildad cuando uno tiene confusión o se pone triste cuando nuestras faltas están en público, ¿no? Cuando se conocen en público nuestras faltas. Y cuando en cambio no nos duele cuando nadie sabe nada. Si nadie se dio cuenta de mi falta, no me duele. Pero si se publican, si todo el mundo lo sabe, sí me duele. Esa es una señal de falsa humildad. Lo hice a escondidas, nadie se dio cuenta, no me duele. Pero si se sabe, si me duele. Esa es falsa humildad. Bueno, mañana continuamos con la siguiente virtud.